7:34. Bueno, seguramente recordarán, o quizás no, porque también en esto los medios de comunicación tienen mucho que ver, ¿no? En cuáles son las cosas que recordamos o a las que les hacemos seguimiento. Y tiene que ver con el caso en el que en el año pasado, en el mes de, entiendo que fue en agosto, en plena campaña electoral, un diputado provincial por Corrientes fue baleado en un acto de campaña, en el pleno acto de cierre de campaña del Frente de Todos. Más allá de lo que ocurrió en ese momento, el diputado ahora goza de buena salud, ya volvió a su actividad legislativa, y estamos en contacto con él, con Miguel Arias. Muy buenos días, aquí Marcela y Noelia, lo saludamos.
Buenos días, Marcela, buenos días, Noelia, un gusto estar al aire con ustedes.
Bueno, también es para nosotros un gusto poder hablar con usted luego de lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué se sabe hasta el momento y cómo continuó la investigación judicial de este intento de homicidio hacia usted?
Bueno, lamentablemente, a 7 meses del atentado, recordemos que esto pasó un 26 de agosto del año pasado, en la localidad de Tapebicuá, muy cerquita acá de Paso de los Libres, que es la ciudad donde yo habitualmente resido, en la que nací. Digamos, después del primer furor que fue la investigación direccionada hacia quienes me acompañaban en el acto, luego de eso, la investigación fue de a poco perdiendo fuerza y quedando, hoy puedo decir que está en vía muerta, está parada completamente, y no hay ningún sospechoso con elementos que avalen esa sospecha. Por supuesto que no hay ningún imputado, ni mucho menos ningún detenido. O sea que vamos por un camino que es exclusiva responsabilidad de la Fiscalía de acá de Paso de los Libres, por un camino hacia la impunidad. Esa es la sensación que yo tengo y que creo que tiene la mayoría de la gente que sigue el caso, ¿no?
Claro. ¿Nunca hubo un detenido o un sospechoso? Es decir, fue algo que ocurrió frente a todos, ¿no? Estaban allí, si bien era de noche, pero ¿nadie vio quién pudo haber sido?
Bueno, volvemos al comienzo de la investigación. El acto ocurrió, como bien decís, de noche,
sí.
20:30, una cosa así, no me acuerdo exactamente el horario. Tapebicuá, para ubicarlos, es una localidad muy pequeña, habitualmente tiene entre 300 y 350 habitantes que residen habitualmente ahí, y el acto no tendría más de 60 personas, contándonos inclusive a nosotros, que eran los que estábamos arriba del escenario, acompañando a la fórmula de intendente, vice y concejales de la localidad. Era acto de cierre de campaña.
Sí.
En el momento que se produce el disparo, era un momento de bastante silencio en el acto, porque estaba la candidata viceintendente, estaba dando su discurso, ya estaba en el final del mismo y hacía unas pausas muy largas, no tenía una voz tampoco muy potente, lo que hizo que en algún momento se pudiesen escuchar, y que eso se escucha en los videos que hay de ese momento, hasta los comentarios que hacía la gente, es decir, el murmullo, digamos, de la gente. Lo que indicaría que si en ese momento hubiese ocurrido dentro ahí del predio donde estábamos, que era un patio de una casa, digamos, un disparo, obviamente se hubiese escuchado, se hubiese visto el fogonazo, quienes estaban más cerca hubiesen percibido más claramente el hecho. Cuestión que no ocurrió, yo no sentí el ruido del disparo, inclusive yo no me di cuenta que fui herido, y quien se da cuenta es el que estaba a mi derecha, que era el candidato a intendente del pueblo. Bueno, acto seguido tuvimos la desgracia, ¿no es cierto?, para completar el cuadro, de que no había ambulancia disponible en el pueblo. Tuve que ser trasladado en la caja de carga de la camioneta de la policía, que me trasladó durante 40 kilómetros hasta la localidad de Paso Los Libres, donde fui intervenido quirúrgicamente.
¿Y usted pudo hablar en algún momento con quien lleva adelante la investigación? No sé, ¿quién es el fiscal a cargo de esta causa?
Noelia Lena es la fiscal que lleva adelante el caso. Y no, el único contacto directo que yo tuve con ella fue a través de mi declaración, pocos días después de haber salido del hospital.
Ahora, diputado, disculpe, sí. Usted habla que fue llevado en la caja de la camioneta de la policía. ¿La policía no estaba en el lugar? ¿No es costumbre? Teniendo en cuenta que es un pueblo chico.
Esa noche se desarrollaba nuestro acto y también había un acto caravana del oficialismo de la localidad, que hacía lo suyo también. Y la camioneta de la policía estaba circulando, digamos, y en ese momento estaba cercana a nuestro acto. Así que concurrió con bastante prontitud, nada más que el oficial a cargo, digamos, y un cabo que era el conductor de la camioneta, prácticamente quedó desguarnecido, tapedicuado de fuerza policial, al venirse ellos a Paso Los Libres. La cuestión es que las primeras horas, todo el predio donde nosotros estábamos y los lugares circundantes, digamos, no fueron custodiados por nadie, y por supuesto eso habrá hecho que cualquier posibilidad de alguna evidencia, alguna prueba, se haya esfumado, ¿no?
Sí, y de la investigación que en su momento se dio y que ahora está prácticamente paralizada, ¿se tomó declaración algún testigo o no hubieron testigos a los cuales se les pidió por lo menos algún dicho para decir, bueno, fue de este lado, fue del otro? ¿Cómo se desarrolló la investigación?
Inmediatamente de ocurrido el hecho y cuando se desplazó toda la plana mayor de la policía de la provincia hacia la localidad, los investigadores venidos de Corrientes Capital, lo primero que hicieron fue investigar a nuestra gente, cosa que yo digo que no está mal, porque todas las hipótesis deben ser contempladas en una investigación, pero se dedicaron solamente a eso, inclusive con allanamientos, porque sí, sin mediar ninguna sospecha de por medio, mientras que el oficialismo de la localidad, sin que esto signifique que yo estoy diciendo que fueron ellos, digamos, no fueron investigados, no les fueron secuestrados los teléfonos celulares, que sí les fueron secuestrados a nuestra gente. Y bueno, y hay un testigo que al segundo día después de ocurrido el hecho, declara ante la Policía Federal. Recordemos que el Ministerio de Seguridad de Nación mandó fuerzas federales para ayudar en la investigación. Y bueno, ante la Policía Federal este testigo declaró que su vecino, vale decir con nombre y apellido, frente a su casa, había pasado esa noche, en el horario que nosotros estábamos en el acto, con un rifle al hombro hacia el lugar, hacia la zona, digamos, donde estábamos nosotros. Esto, a ver, les hago una pregunta. ¿Qué se imaginan que cuánto tiempo habrá pasado hasta que allanaron la casa de este sujeto?
Claro, la bala que usted tenía dentro, o sea, ¿fue con entrada y salida o quedó la bala dentro de su cuerpo?
Cercanía en el espacio prevertebral, está alojada, recostada prácticamente contra la columna vertebral y en cercanía de la vena cava y de la arteria aorta abdominal, digamos, en un lugar ahí muy muy complicadito.
Ahí quedó.
No me causó ningún tipo de inconveniente.
¿Y cuánto tiempo pasó para el allanamiento después de ese 25 testimonio?
25 días después de que declaró esta señora, fue allanado el domicilio, por supuesto no se encontró absolutamente nada, le fue secuestrado el teléfono celular, tampoco se encontró nada, lo que claramente habla de que había una intencionalidad por, digamos, cargar las responsabilidades o las culpas sobre nuestro entorno. Mm. Cuestión que electoralmente era muy conveniente, ¿no es cierto?, para el gobierno provincial y para el gobierno comunal de Tapio Vicuano.
Y la hipótesis que usted y sus abogados manejan, ¿tiene que ver con un vecino de la zona, alguien que pasaba por ahí, o lo mandaron a matar a usted?
No, creemos que sea un vecino que pasaba por la zona. Yo creo que por las características de, inclusive de la dirección de la del proyectil, de la bala, deducimos de que fue un arma que se apuntó y con la que se tiró, digamos, a pegar, digamos, no fue un tiro al voleo ni fue una bala perdida. Es bien horizontal la trayectoria que tuvo la bala dentro de mi cuerpo, o sea, que hace pensar de que fue hecha desde... Nosotros estábamos frente a un predio que es del ferrocarril, que es un predio bastante oscuro, y donde hay siempre estibas de rollizos de pino que son transportados por el ferrocarril, donde daría un perfecto lugar para hacer puntería, ¿no?
Ahora, teniendo en cuenta que son tan pocos en el pueblo, que usted fue herido de balas, al determinar de qué calibre es la bala, con hacer un allanamiento o por lo menos un rastrillaje en la zona a ver quién tiene el arma de que utilizó esa bala, se podría determinar, ¿no? El sentido común nos dice eso. ¿Se hizo eso? ¿No se hizo eso? ¿Tampoco se hizo?
Se hicieron algunos allanamientos ahí a otras personas, digamos, que no fueron a este vecino sindicado por la testigo, sin resultado alguno. Lo que pasó es tiempo, pasó mucho tiempo.
Claro.
Y eso hizo con que, como todos sabemos, cuando los elementos que podrían colectarse no se colectaron en tiempo y forma, normalmente se pierden, hay rastros que desaparecen, hay pruebas que se esfuman en el aire. Y eso yo creo que hizo con que la causa esté en el estado en que está. Claramente no se quiere llegar a la verdad, sospechamos que por motivos políticos, pero tampoco tenemos la certeza.
Y después de lo que ocurrió, ¿usted recibió algún tipo de amenazas? No sé, tiene custodia para caminar por la calle o no.
No hubo ningún tipo de amenaza, no hubo ningún tipo de hecho, digamos, relacionado con el atentado posterior a él. Y no, yo tuve custodia durante aproximadamente 2 meses y luego, bueno, consideró la policía de la provincia de Corrientes que no había motivos para seguir adelante con la custodia y bueno, y fue retirada la custodia. Así que hoy puedo estar caminando al lado del tirador en la calle y no saberlo.
Claro.
¿Y ustedes se imaginaban, ustedes se imaginaban que esto podía pasar? ¿Tenían algún tipo de advertencia antes del acto que algo podría pasar en ese momento?
No, lo que teníamos la percepción era de que los candidatos que se presentaron por nuestro espacio, el Frente de Todos, estaban muy bien vistos en la sociedad de Tapio Vicuá y que tenían chances de ganar la elección. Y eso yo creo que puso muy incómodo al oficialismo. Imagínense ustedes que estamos hablando de más de 20 años de que una misma familia, primero el padre, después a su turno cada uno de los hijos, fueron los intendentes de la localidad. Y en una localidad tan chica es como que prácticamente este tipo de gobiernos familiares, digamos, terminan siendo los dueños del pueblo, ¿no? Y entonces yo creo que se vieron amenazados en su comodidad, ¿no es cierto? Sí. Y en su lugar que ocuparon durante tantos años, lo que no implica obviamente que hayan sido los que mandaron al tirador, ¿no es cierto? Pero digo que todas esas cosas deberían considerarse y deberían considerarse también por la justicia a la hora de la investigación, cosa que no fue así.
Claro. ¿Y usted recibió apoyo por parte de los demás legisladores, de tanto del Frente de Todos como del oficialismo allí en Corrientes, de personalidades o inclusive del periodismo, ¿no? ¿Siente que lo acompañaron o que ya no se habla más del tema?
Bueno, en un primer momento sí, por supuesto, me sentí acompañado por mis pares, por el presidente de la Cámara me visitó en el hospital, el gobernador de la provincia me visitó en el hospital, también el ministro de Desarrollo Social de Nación, Juan Zabaleta, estuvo en representación del presidente Alberto Fernández, visitándome en el hospital, pero... digamos, luego, y estoy hablando a nivel provincial sobre todo, el tema es como que se sacó de agenda. Una vez que yo me recuperé, que estuve bien, no se habló más del tema. Yo todos los meses hago un recordatorio cercano a la fecha donde se cumple el mes en la Cámara de Diputados, y bueno, todos escuchan muy respetuosos, pero nadie emite opinión, salvo la gente de mi propia bancada. Y bueno, la cuestión yo creo que está clara de que es no se hable más del tema.
Y la investigación está por el momento paralizada, sin posibilidades de encontrar a un sospechoso.
No, nosotros tuvimos una ingrata sorpresa esta semana pasada, porque bueno, nosotros seguimos insistiendo como querellantes, digamos, que nos constituimos en la causa. Mi abogado se presentó en la fiscalía a solicitar una copia digitalizada del expediente completo, porque queremos avanzar con peritos privados, digamos, a ver si logramos algún nuevo dato que nos permita orientar, ¿no es cierto?, la investigación. Y esto nos fue negada, por lo menos momentáneamente, la posibilidad de acceder al expediente digitalizado, con el dicho de que en esta causa solamente puede autorizar cualquier movimiento el fiscal general de la provincia, que no hay posibilidades de que la Fiscalía de Pasos Libres, que es la que tiene a cargo la investigación, nos provea de los elementos necesarios para continuar con la investigación. Es decir, nosotros queremos de alguna forma, porque vemos cómo la causa quedó en punto muerto, queremos avanzar, de alguna forma hacer el trabajo que ellos no hacen, y nos es denegada la posibilidad de acceder a algo tan lógico,
a su propio expediente
elemental.
Sí, o sea, no puede ni siquiera ingresar a su propio expediente. Tremendo. Diputado, desde ya le agradecemos su tiempo, y bueno, de salud, ¿se sigue recuperando o ya se encuentra bien luego de lo que pasó?
Sí, estoy muy bien de salud, igualmente queda pendiente, y uno va postergando el hacerlo, digamos, pero me queda pendiente un estudio sobre el proyectil alojado en mi cuerpo para ver si no va a traer ninguna consecuencia, digamos, a futuro, si está bien encapsulado y no compromete a ningún órgano abdominal. Eso lo tengo que hacer, y bueno, una vez determinado eso, pues se procederá o al a retirar el proyectil quirúrgicamente o a dejarlo alojado ahí de por vida, ¿no?
Muchas gracias, diputado, que tenga buen día.
Gracias a ustedes. También.
Hablábamos con Miguel Arias, él es diputado por el Frente de Todos de Corrientes.